In the beginning there was only one, a single black infinitude, so cold and dark for so very long, that even the burning light was imperceptible. But the light grew and the infinite shrouded, and the darkness finally screamed as much in pain as in relief.
Pues bienvenidos de nuevo, estamos en otro número, otro issue, este es el issue número 2 de The Watchers. En esta ocasión estamos con ustedes, Vertebreaker.
Saludos.
Yo soy Devastator de Tierra Prima.
Yo soy Vertebreaker de Tierra S.
Y los demás, pues, quién sabe. Creo que están en una ola de antimateria, tratando de salvar el multiverso. Pero esperemos que en donde quiera que estén nuestros queridos compañeros que no puedan estar hoy con nosotros,
así es,
pues estén pasándose la bomba.
Sí, sí, sí.
Pues empezamos esta emisión de The Watchers, esta nueva emisión con que tuvo muchos pedos, ¿no?
Entonces, pero unos y otros, o sea, fue, haz de cuenta que nos mandaron desde el siglo 853 algo llamado una bomba de Yabú, ¿sí? La echaron y estamos repitiendo este ciclo temporal ya por tercera vez.
Sí, parece que estamos en estancados en el día de la marmota. De Groundhog Day. No sé si has visto esa película.
Claro que sí, Groundhog Day. Oye, bueno, que el tipo está condenado a repetir el mismo día hasta que le salga bien.
Ajá.
Sí, cómo no. Bill Murray, ¿verdad?
No, sí, Bill Murray, precisamente.
¿Cómo no? Bill Murray.
Yo siempre la he querido ver, pero nunca la he encontrado.
Ojalá.
Sí, yo creo que al final eso es lo que voy a hacer.
Pero legalmente,
¿eh? ¿En sí, dónde?
¿iTunes?
Por cierto, ya pueden descargarnos de iTunes. De hecho, ya todos los capítulos de The Watchers están en iTunes, que nada más van dos. Pero ya pueden descargarnos y escucharnos en donde quiera que nos quieran escuchar, en sus iPods, en sus Unes, en sus celulares. Uh-huh. Si están aburridos y tienen una hora de sobra, pues ahí nos pueden escuchar. Vamos con las notas, ¿no? Notas de la semana.
Claro que sí.
¿Qué notas tenemos?
Mira, una que tengo yo, bueno, tú sabes que me gusta mucho el cómic y me gusta mucho el cine. Y por lo tanto, las películas de cómics pues me gustan más todavía.
Claro.
Bueno,
yo comparto ese gusto también.
Como no, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo que esa semana Marvel dejó salir ya a la vista lo que fueron los diseños de personajes, de trajes y ya de todo el look, de cómo va a verse en pantalla grande tanto Thor como el Capitán América. Uh-huh. Y pues ya viéndolos, o sea, los ves, punto, si yo los hubiera visto hace, ¿qué te gusta? 10 años. Yo creo que los veo y sí se me hacen interesantes, impresionantes, pero digo, no, pues, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se meten con el diseño icónico de fulano, de sotano? ¿Qué les pasa? ¿Por qué cambian esto? ¿Por qué? No, no. Te digo, sí, había visto hace 10 años. Pero ajá, estamos hablando de que hace 10 años también sacaron X-Men. Y si te das así cuenta, los trajes de X-Men dieron como que la pauta para lo que fueron los trajes de superhéroes de la siguiente década.
Sí, sí, claro, pues esos trajes de X-Men de la película, bueno, todos habíamos visto los trajes de los cómics, bueno, todos los que leemos cómics,
sí,
hemos
sí,
visto los trajes, pero sí era como que muy difícil, sí, eran como que era muy difícil pasarlos a lo que es el cine.
Sí.
De hecho, está el gag, ¿no?, del traje de Wolverine.
Sí, que le hice a Cyclops, ¿ese traje qué o qué? Dice, pues, ¿qué esperabas? ¿Spandex amarillo? Y ya, pues, todos, sí. Pues sí. No, y sí, o sea, ahora, habiendo visto esto, si te das cuenta, el traje de Spider-Man sí lo respetaron todo lo que pudieron, pero de todas maneras manejan este concepto de las texturas, ¿sí? Y de la apariencia así como que de cuero, que no es nada más el puro mayón, por así decirlo.
Ajá. Sí, se ve como... pues no, bueno, no sé si de cuero, pero se ve como de un material sintético.
Ajá.
Pues espero que tenga un poco de algodón, porque para lo que es el sudor, no es nada chingón tener tela sintética.
Híjole, qué bueno que no me ha tocado esa experiencia. Pero bueno, no, te voy a decir. Y sí, te digo, ya viéndolos ahora, Y aparte, habiendo visto cómo reinterpretaron los trajes ya en varias historias, digamos, el traje de Thor en los últimos años ha tenido varios... No, de hecho, en los últimos como 15 años han de haber cambiado de traje unas 5 o 6 veces.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, así es.
Y el traje que tienen para la película se adapta muy bien, siento yo, porque, bueno, para empezar, la foto que pusieron es sin el casco. El casco de Thor, así todo con sus alas y todo con el diseño, pues, vikingo, que de, bueno, al menos el tipo de vikingo que te enseñan a través de la leyenda negra. Uh-huh. Está padre. Ahora, tiene sus placas acá metálicas en la armadura.
Sí, en el pecho.
Ah, en el pecho y en la armadura.
En el torso, más bien.
Ajá. Así es. Y esto, bueno, viene del Thor moderno, ¿no? De algo que podemos decir que fue el Thor resucitado, que es el que tenemos ahorita. Eso está padre. Uh-huh. Ese martillo, qué bueno que no lo cambiaron. Dije, no, pues si es un martillo así largo, pues como que no está padre.
Y, bueno, no sé, perdón que te interrumpa, ¿sí, pero sí? El martillo que pusieron en los renders, yo supongo que no va a ser el martillo, el prop de la película, porque a mí se me hizo como que muy feito. No sé, el render, bueno, es un arte,
sí,
de producción, ¿no?
Digital, ajá.
Sí, yo espero que se vea mejor en pantalla, porque sí.
Ah, pero es que ya lo vimos en pantalla.
El efecto del martillito como que no me gustó mucho.
Pero acuérdate que ya lo vimos en pantalla.
Ah, chis. Ah, sí, cierto,
¿no?
Sí, cierto.
Al final, bueno, de Iron Man 2. Ajá, ahí se ve.
Ya dimos un big spoiler.
Bueno, a esta altura, si no han visto Iron Man 2, pues...
Bueno.
Sorry.
Ni modo. Pero bueno, con que no se vea así como que saca luz por dentro.
No, yo espero que no, sino, o sea, como que no tiene sentido, no tiene que ser un martillo sólido. Uh-huh. Ahí te digo. ¿Y qué me respetaron? Bueno, algo que se me hace raro es que las botas, pues no parecen botas de vikingo, no parecen, no sé, una cosa así más, ¿cómo decirte? Más artesanal. Se ven como que muy, muy mandadas pedir en el catálogo de Andrea o algo.
Se ven como de motociclista, ¿no?
Ándale, te digo, como que agarraron el catálogo de que de Andrea y dijeron, ah, pues esto. Y vámonos así.
Sí, se ven un poco... sí, como que desentonan un poco las botas.
Uh-huh.
Pero por lo demás, pues también a mí me gustó mucho. Yo cuando vi la primera foto que sacaron hace unas semanas...
Sí.
A mí me gustó mucho cómo se veía Chris Hemsworth.
Ah, ¿cómo no?
Vestido como Thor.
Sí, sí, sí.
Algunos decían que no tenía el look tradicional, pero si leen los últimos, bueno, los últimos arcos de Thor, pues uh-huh. Este Thor ya tiene mangas, porque sí, sí. Antes no tenía mangas Thor. Uh-huh. Y decían que tiene barba, pero sí ha habido arcos con Thor con barba.
Sí, ahí
se apoyan también en el look de los Ultimates.
Ah, oh, sí. Mm. Y otra cosa, la capa sí les quedó bien. Ahora, hay algo llamado lo que dicen en el medio del cómic, la capa Marvel. Está la capa de Superman, digamos, que más bien está como que pegada a los hombros y cae. Y está la capa Marvel, que es la que de los hombros está como que abombada hacia atrás, como que es de donde surge. Se alza y hace una curva antes de caer. Así como
sí,
si...
Sí. ¿Sí? Como que se levantara, ¿no? Así.
Uh-huh. Y eso siento que les quedó bien también en el diseño. Sí, sin exagerar, pero sí le dieron más volumen al nacimiento y al despliegue de la capa. Siento que... Ajá. Sí es respetable lo que están haciendo. Ahora, en el Capitán América, en esa foto... ahí sí está muy, muy, muy basado en el universo Ultimate.
Sí.
O sea, obviamente el escudo no lo cambiaron. Es demasiado icónico, demasiado... Siento yo que mejor no meterse con él. Muy perfecto ya como está.
El escudo redondo.
Así es.
Ajá.
Y bueno, viendo el resto, pues qué bueno que no le pusieron sus botas de bucanero a Capitán América. Qué bueno que...
Sí.
¿Sí? Ajá. Que no le pusieron la textura así como de escamas. O sea, sí tiene una textura, pero no parece así como que de escamas superpuestas.
Uh-huh. Y ¿Sí te acuerdas de la película de El Capitán América?
Híjole, salió... la del 91.
Sí.
Sí, en la que Red Skull es un francés, no, italiano.
Ajá.
Ah, sí. Sí, me acuerdo.
De súper bajo presupuesto.
Sí, y la hizo este chavo Salinger.
No me acuerdo, no te manejo el nombre del actor ahorita, pero...
No, pues este hombre, güey, ahí quiso hacer su gran película, ¿no? Y sí. Dice, no, pues yo voy a ser el Capitán de América, me voy a poner una gorra que tenga orejas de plástico, porque sí tenía sus orejas de plástico, la porquería esa, y las alitas en la sien.
Sí, o sea, súper chafa.
Sí, yo, híjole. Ahora te voy a decir, este hombre, Salinger, es hijo de un escritor famosísimo de Estados Unidos, que es J.D. Salinger, el escritor de Catcher in the Rye.
Ah, sí, es cierto, de Catcher in the Rye. Que por cierto, como dato cultural, el asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, cuando lo encontraron en donde disparó a Kennedy, tenía un chingo de libros de The Catcher in the Rye. Cajas y cajas.
¿Qué te parece
ese libro?
Bueno, pues era de biblioteca, de fin de cuentas. No, pero sí está bien, fíjate. Aparte, después de esa película, ese escritor hizo un cambio. Ahora se llamaba J.D. No Tengo Hijo Salinger. No,
¿cómo
sí? Porque
no
de pena y de vergüenza ajena. Pero bueno.
Hizo un bodrio esa película. Pero como dices, el look de este Chris Evans... Lo bueno es que no se le ve la cara. Vas a remitirte directamente a los Cuatro Fantásticos.
Sí,
pero
sí.
El look del traje también a mí me gustó mucho. Sí, era como que difícil respetar el traje que tenía.
Algo sí.
Con las escamitas y las alitas en la cabeza. Lo que yo espero que pongan, aunque como tú mencionaste, en estas imágenes sale con el escudo redondo,
sí.
Yo espero que sí saquen el escudo así como triangular.
Ándale, en los 40s, ¿no?
Porque se supone que, me acuerdo que esta película va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo espero que sí salga y... Pues yo sí espero también que se basen en el look de la Segunda Guerra Mundial que utilizaban en los Ultimates.
Ah, sí, muy bueno, sí, totalmente creíble. Sí,
uh-huh.
Su casco, su cantimplora, sus cuchillos y sus... Bueno, es un Capitán de América que sí sale disparando y matando nazis.
Sí, ahí es verdaderamente un badass.
Ajá, sí, todo un soldado de guerra.
Sí, no es tan moralino ni nada de eso. Entonces, es moralino con el... Más bien es moralino con los estadounidenses.
Sí, con las costumbres.
Pero contra el enemigo es completamente...
Ah, sí. Sí, un badass, como tú dijiste.
Sí, así es. Siguiendo con el tema de las películas, me entero que la 20th Century Fox,
¿sí?,
es la que tiene los derechos tanto de los mutantes como de los Cuatro Fantásticos.
Oh.
Van a sacar un reboot. Van a reiniciar, por así decirlo, con la franquicia de los Cuatro Fantásticos. Ellos sacaron los Cuatro Fantásticos, pero pues la verdad es que amén de todas las inconsistencias con la historia,
¿sí?,
de los Cuatro Fantásticos, no era una buena película. O sea, eran planas, los efectos no se veían tan bien, la mole con su traje se le movían las piedritas en el cuello. Cuando tenía que haber sido como que más estático. No sé, la mole no se imponía. Se veía fuerte. Este güey de The Shield se ve mamado, pero...
Sí, Michael Chiklis.
Michael Chiklis, pero no tiene así... No le dieron el efecto de la mole.
Uh-huh. No, bueno, ya lo comparas con el Hulk. No, pues no te la crees que realmente pueda darle batalla.
Sí, no, exacto. Si la comparas con el Hulk... De Incredible Hulk. Sí, no tiene que ver.
No.
Es
un pisotón y ya lo deje.
Sí, claro. Y luego en la segunda parte, con eso de que quisieron mezclar los poderes de todos, hacer una especie de Super Skrull, pero sin Skrulls.
Sí.
Lo que más me gustó fue la fachada del Silver Surfer. A mí sí me gustó cómo se veía el Silver Surfer.
Fíjate que sí, y aparte lo interpreta un actor bastante bueno, según yo, que es Duke Jones, que es el mismo,
Duke Jones.
¿Sí? El mismo que hizo en Hellboy, es el que hace a Abe Sapien, y en Hellboy 2, hace varios personajes, hace al mayordomo de los elfos, hace obviamente otra vez a Abe Sapien, hace también al Ángel de la Muerte. En el Laberinto del Fauno, pues él también sale del hombre sin... del hombre pálido que tiene
del
los ojos. Ajá. Sale de Fauno, sale del hombre pálido con los ojos en las manos. Y recientemente vi una que se llama... una película que se llama Legión. Es como de ángeles y esas cosas.
Mm-hmm. Sale como el ángel, ¿no? Como Miguel, ¿no?
No. Él sale de... ¿no? Sale de un poseído. De un tipo que está poseído y es como que vende helados. Llega en su carro de helados, pero es un tipo así todo deforme.
Sí, cierto.
Ese mero.
Sí, tienes razón, así que es el primero de los enemigos. Bueno,
así es.
El primero es la viejita.
Muy viejita.
Por cierto, qué película más horrible es Legión.
Sí, yo por eso mejor la bajé. Dije, vamos al diablo, ¿cómo que voy a ir a ver eso al cine? Pues no.
Sí, es horrible. Pues no, yo la verdad la vi en pirata.
Sí, como tú dices, también salió de Silver Surfer. Sí, es un actor muy muy expresivo físicamente.
Sí, da el físico, porque pues, es un güey que está alto, mide 1.92.
Fíjate.
Está delgado. Entonces, sí, da el físico para este tipo de personajes.
Oh, sí.
Se dice que la 20th Century Fox va a rebootear la franquicia de los Cuatro Fantásticos. Esperemos. Yo creo que no va a salir nada peor que lo que salió ahí.
Ándale.
También se me hace difícil.
Ahora, ¿van a rebootear con nuevo elenco también?
Sí. O sea, no lo especifican, pero pues debe de ser. Porque si no, no es reboot, es una tercera parte.
Sí. Pues sí. A ver a quién ponen, pues.
Jessica Alba está bonita.
está suficiente, pero no es la mujer invisible, ¿no?
Sí, no es
su Storm.
Jamás es la mujer invisible. Y se une junto también al reboot que va a hacer Earth Sony con esto de que va a rebootear otra vez
Spider-Man.
Ajá. Bueno, no otra vez, sino el... va a reiniciar la franquicia de Spider-Man.
Sí.
Y la de los Hombres X, que también es de 20th Century Fox. Entonces, se viene una ola de reinicios.
Sí.
Pues yo creo que pues también Green Lantern. Va a salir Green Lantern.
Ajá,
va a salir la película de la Liga de la Justicia. Bueno, en camino de la... todavía no hay nada serio, pero...
no, todavía no.
En camino a la película de Liga de la Justicia. La tercera parte de Batman.
Híjole.
Otra vez. Ajá.
Pues a ver qué hacen con esa tercera de Batman.
Yo sigo sosteniendo que la segunda de Batman, la de Dark Knight, no es una buena película de Batman.
Bueno, es que mira, como siempre, quien se lleva la pantalla, ¿quién fue?
Pues fue el Joker.
Sí, el Joker. Y para acabarla, si te das cuenta, es una película en la que el Joker destaca y hace y deshace y brinca y mata y hace lo que se le antoje. Pero cuando la fui a ver, dije que está muy bien, le hizo muy bien, pero estaba escrita para dos caras, no para el Guasón. Mm-hmm. Porque si te das cuenta, todas las cosas que hace el Guasón son como que gags de dos caras. Eso de que pues llega y, por ejemplo, lo de poner dos personas en dos puntos opuestos de la ciudad con dos bombas es totalmente dos caras.
Dos caras que está obsesionado con esta dualidad.
La dualidad. Ahora, tener un barco lleno de gente mala y otra de gente común, cada uno con su bomba, y pues tienes que decidir el bueno o el malo o quién o cómo. También es totalmente un atentado del estilo de dos caras.
Uh-huh.
Y luego, quien mata realmente a la novia de Harvey Dent no es el Guasón, es Dos Caras. ¿No es en los cómics? Dos Caras es el que mata a la novia de Harvey Dent. ¿Qué más te puedo decir de eso? No, o sea, muchas de las cosas que vi dije, no, esto como que lo escribieron para Dos Caras y al final le cambiaron los nombres en el Word para que esto mejor lo hiciera el Joker.
Sí, pues quién sabe si al final, ¿no? Pero sí, como tú mencionas, sí hay como que muchos paralelismos con todo lo que el Joker hace y ay, lo que tendría que ser la figura de Dos Caras.
Otra escena que está totalmente en el cómic es que cuando, ya ves que Guasón agarra y le echa gasolina y prende todo, bueno, la mitad del dinero de la mafia.
Sí,
eso también lo hace Harvey Dent. O sea, hay un montón de cosas, o sea, que yo vi y que estoy seguro de que muy poca gente más vio, pero que están hechas.
Sí, no, yo no lo noté.
Están hechas para Harvey Dent o para Dos Caras, pero no para el Guasón. O sea, como que agarraron los mejores éxitos de Dos Caras y ahora vamos a hacer como que los hizo el Guasón. Y al final nos deshacemos de Dos Caras. Acabo que pues tenemos a Heath Ledger para rato.
Sí, y Dos Caras en realidad no hace mucho en la película. Es Dos Caras hasta el final.
Sí, y aparte, y lo matan.
Ajá, sí, se muere y Batman, bueno, Bruce Wayne, Christian Bale, Batman en realidad, pues, como que no luce tanto en la película.
No, nomás grita mucho, eso sí.
Ajá, Batman ni siquiera luce mucho, casi, yo digo que casi ni sale.
Es poco realmente.
Sale muy poco a lo que otras cintas nos tienen acostumbrados, sale muy poco. Entonces para mí la de The Dark Knight no es una buena película de Batman. Es una buena película del Guasón.
Ándale.
Y ya.
De Guasón no, haciendo los gags de... vaya, haciéndole cover a los mejores éxitos de Dos Caras.
Ajá.
No sé.
Pero sí, en realidad no es una buena película de Batman. También van a... pues, siguiendo con eso las películas, pues, también van a reiniciar la franquicia de Superman.
Ay, por favor.
Sí, ya. Ya basta de... las películas de las películas que las originales, las del 60, las del 60. Sí,
fue la del 68, ¿no? La película de Superman, ¿es esto?
Uh-huh.
Ah, en los 70, sí fue.
Sí, la de los 70 estuvieron bien en su época, pero ya.
Sí, ya chole.
Y esta última película que sacaron no está chida.
No, la verdad no. Es que te la pasas viendo a un Superman que no es realmente un Superman. O sea, sí sale, sí tiene buenos efectos, habita sus poderes. Pero no, o sea, el tipo como que está ahí viendo pasar la vida, ve cómo le bajan a la chava, ve cómo tiene un hijo por ahí regado y le vale. Ve que Luthor sale de la cárcel y no hace nada. Y se acaba la película y el tipo Superman jamás le tiró un golpe a nadie. Date cuenta. O sea, la checas y el tipo, paz, nunca le dio un mamazo a nadie. No, no tiene realmente, o sea, le faltó.
En realidad no es Superman. No,
eso no es Superman, o sea, no sé, ¿cómo le pondrías tú?
Pues, híjoles, esta no es otra tonta película de Superman.
Ándale.
Sí, not another Superman movie.
No. Era como, a mí se me hace que si te quedas hasta el final, ya después de los créditos, se ve que Superman va caminando, se abre el traje y se ve que es un robot que dejó Superman en el caso de que no estuviera él. Ahí en la fortaleza.
Sí, eso estaría bueno.
Sí, totalmente robótico el actor y todo.
Sí. Sí, eso estaría bueno, por lo menos sigue las leyes de la robótica. Y,
sí.
No puede dañar humanos.
Humanos, ni deja que lo dañen a menos que con esto salga otro humano. Sí, tiene esa lógica, fíjate, se me ocurrió lo mismo. ¿Cómo ves? Sí,
pues en filas de la película de Lea Justicia, que DC ya más bien se le comió el mandado a Marvel.
Pero feo.
Con esto de las películas. Pero... pues se vienen muchísimas películas de cómics. Esperemos que por lo menos nos divierta, ¿no?
Claro, claro.
Ya, si somos fanboys y nos quejamos, que por si sí nos vamos a quejar.
Siempre.
Fanboys. Pero pues, que nos diviertan un rato. A mí sí me gustó Iron Man 2.
Igual.
Bueno, ya acabamos con las notas.
Así es.
Ya nos extendimos un poco,
está bien,
con esto de las notas. Pero pues pasamos a nuestro tema principal.
Muy bien.
Este número es de Crisis en las Tierras Infinitas.
¡Tararán! ¿Qué es eso?
¿Qué es Crisis en las Tierras Infinitas?
Sí, ¿qué es?
Pues Crisis en las Tierras Infinitas es, digamos que fue el primer crossover que se hizo en la historia de los cómics. Fue el primerito. Esta historia fue escrita y fue pensada por Wolfman, ¿no?
Mark Wolfman,
y fue dibujada por George Pérez.
Sí, sí.
La empezaron a escribir, bueno, Mark Wolfman y George Pérez, ambos, ese equipo, empezaron a realizarla desde 1980, si no me lo recuerdo, pero fue hasta 1985 que salió.
Y sí, fueron dejando por ahí pistas en el camino, a través de los primeros años de los 80s.
Sí, de hecho fueron plantando, como tú dices, fueron plantando pistas de personajes, situaciones, todo encaminado a este evento, a este macroevento, el primer macroevento de la historia de los cómics, que salió en 1985 para el 30... ¿El 30 o el 50 aniversario de DC Comics?
El 50 aniversario.
Sí, es cierto. Fue para el 50 aniversario de DC Comics. Y pues, según comenta Mark Wolfman en la introducción del TPB, dice que este evento, desde que él era pequeño, él siempre quiso ver todos los superhéroes de una editorial en un solo cómic, por decirlo de una manera. Él siempre quiso verlo y siempre se preguntó por qué nunca se había hecho esto. Para esto hay que reconocer que en ese tiempo la continuidad de DC era un desmadre.
Demasiado.
Había muchas tierras, había muchos superhéroes que se salían de la línea principal, había muchas contradicciones. Entonces, de un número a otro, de un título a otro, por ejemplo, de Superman, podía pasar una cosa y en otro pasaba otra cosa que era contrario a lo que pasaba en otra. Entonces lo que se lo sacaban con esto de las tierras, decían, no, pues es que esto pasó en tal tierra y esto pasó en tal tierra.
Sí, y esto empezó porque de repente tuvieron un personaje que fue el más famoso de todo el mundo, que era Superman, ¿no? O sea, el primer superhéroe. Pues de hecho, por Superman se acuñó el término superhéroe. ¿Sí? Así que, bueno, tenían que el público les gustaba y consumían mucho de ellos. Un día se les ocurre sacar, pues ya tomamos a Superman, vamos a hacer aventuras de cuando estaba más chico, ¿no? Y sale Superboy. No, pues las aventuras de Superman cuando era chavo y cuando tenía su perro. Que Crypto. Sí, ajá. Sí. Y vamos a hacer que salga con Lex Luthor cuando todavía tenía pelo y no sé qué. Órale. Y vieron que funcionó la fórmula. Pues vamos más para atrás. Vamos a sacar el cómic de Super Baby. Ya, pues Super Boy, bueno, cuando estaba chiquillo, así que tenía 2 años y andaba levantando el tractor.
Sí.
No. Y sí, o sea.
Y cuando también pasaba con Batman, ¿no?
¿Con Batman cuando era gay o cuando? Ya ves que se dice mucho.
Creo que eso no se le ha quitado.
Sí, está muy, muy dudosa su sexualidad. O su
sí,
falta,
bueno,
de.
Pues ahorita que regrese de la muerte, pues ya veremos, ¿no? Que regrese donde lo mandó
Darkseid.
Darkseid.
Sí.
Pero sí, siempre ha tenido como esa connotación. No, yo me refería a que ahora siempre Batman tiene como que esa línea de no utilizar armas de fuego. Ajá. Pero no siempre fue así.
No, ¿cómo? Es que al principio sí salía, o sea, sí era, estaba muy hecho al molde todavía de los detectives del pulp. Así como Dick Tracy, como incluso como que más el Doc Savage, como esos héroes que sí salen, persiguen criminales y lo que tú quieras, pero siempre traían sus pistolas, ¿no? Para cualquier enfrentamiento, órale, balazos. Sí, Batman iba, Batman investigaba, Batman los golpeaba y eventualmente también los ejecutaba.
Uh-huh. Iba muy en contra de lo que ahora, la filosofía que según tiene de que no vamos a usar armas porque pues, el ladrón mató a sus padres con una pistola, entonces él no quiere rebajarse a ese nivel, según.
Sí.
Como alguna vez lo comentamos, ¿no? Es que las armas que él crea más bien son como para poner a raya a sus amigos, ¿no?
Sí. O sea, los verdaderos, los trucos verdaderamente efectivos los guarda para sus amigos. Y a sus enemigos pues les da chance de seguir matando.
Sí. Entonces, existía todos estos problemas de continuidad. Y una de las maneras, la manera con la que lidiaron contra esto fue hacer básicamente un reboot de todo el universo DC. Entonces, este evento pues no era poca cosa, por lo que todos los personajes de DC se vieron involucrados. De hecho, en los 12 números de Crisis en las Tierras Infinitas,
¿sí?,
aparecen todos los personajes que tenía DC en ese tiempo.
Fíjate.
Desde la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia, los Freedom Fighters, Shazam, Blue Beetle, que no eran originalmente de DC, eran de otra editorial, ¿no?
De hecho, eran de Carlton Comics.
Shazam era muy similar a Superman, fue la respuesta de Carlton Comics precisamente a Superman. Entonces, cuando esta se deshizo, pues DC compró los derechos.
Sí.
Entonces, puso a Shazam en otro universo y
la tierra, bueno,
contribuyó más al desmadre. Ajá. Así es. Pero en esta crisis en las Tierras Infinitas aparece también John Constantine de Hellblazer. Aparecen The Losers,
Something, Losers, Jonah Hex.
Exactamente. Aparecen todos los personajes que tenía. The Challengers of the Unknown también.
Ajá. Sí, o sea, no nada más de DC. Entonces empezaron a agarrar también algunos de Vértigo.
Sí,
bueno, de lo que después sería Vértigo, porque en ese momento todavía no era un subsello todavía, Vértigo.
Sí, ya después, sí sale, sale Animal Man también.
Así es.
Entonces, esa es básicamente la premisa con la que decidieron crear Crisis en las Tierras Infinitas. Una, que se necesitaba una serie que reiniciara por completo el universo DC para que ya no hubiera, con la intención de que ya no hubiera esas incongruencias en la línea de tiempo, y la otra para celebrar los 50 años de esta casa editorial.
Es que no había de otra, imagínate, ¿cómo corriges 50 años de errores? Borrón y cuenta nueva.
Efectivamente.
Borrón y cuenta nueva,
ya en ese momento ya eran tan grandes las incongruencias que no quedaba de otra más que reiniciar el universo. Dale reset.
Apágalo, vuelvo a aprender.
Los personajes principales, ¿no? Te decía verte. Los personajes principales.
Bueno, sí.
De esta saga.
Ahí te van. Si tienes un evento así tremendo de implicaciones cósmicas y haces cómics, vas a tratar de hacerlo a través de una pelea. O sea, no vas a hacer una evolución así muy natural. Tienes que hacer un evento catastrófico para que todo quede en su lugar, porque a fin de cuentas, los cómics que nos gusta leer tienen que ser llenos de drama y de conflicto. ¿Y qué mejor conflicto? Bueno, si es con superpoderes, diría yo. ¿Sí? Sí, porque bueno. Sí,
es una cuestión espectacular.
Pero pues tienes todos los héroes, ¿verdad? ¿Y cómo haces para que esos héroes se tengan que juntar todos? Necesitas crear un villano de proporciones enormes. O sea, estamos hablando de héroes que cada uno de ellos, por su propia cuenta, en algún momento o más de un momento, muchas veces han de haber salvado la Tierra o el universo ellos solos. Tienes que crear un villano tan grande, tan poderoso, que tengan que unirse todos, buenos y malos, contra él. Así que de ahí sacaron la idea de algo llamado el antimonitor. Pero para saber qué es el antimonitor, pues tengo que decirte qué es el monitor.
Sí, claro.
¿Por qué? Bueno, no te puedo hablar del anticristo sin decirte quién es el Cristo, ¿verdad?
Claro.
Así que aquí tenemos que el personaje principal puede ser el monitor y el antimonitor. ¿Quiénes son estos chavos? El monitor es un ser que nació junto con el universo y que desde entonces ha estado observándolo, ¿sí? Siempre buscando conocimiento, siempre buscando no sé, formas de entenderlo. Pero al mismo tiempo, en un universo contrario, en un universo de antimateria, fue creado el antimonitor, que lo que quería más bien era destruir el universo del monitor. Sí. Ahora, todo esto surge de el principio de los tiempos. ¿Quién quería ver el principio de los tiempos? ¿Quién quería conocer los secretos del multiverso y lo que hubiera sucedido antes? Más bien del universo. Y lo que hubiera sucedido antes, pues era Krona. Krona es uno de los guardianes del universo de hace millones y millones de años. Un inmortal que quería saber qué onda, ¿no? Así que
el planeta Oa.
El planeta Oa, en el centro del universo. Así que creó un aparato, un cronoscopio de algún tipo, con el que quería ver el origen y antes del universo. Pero había una prohibición, una especie de advertencia en el folclore de Loa, en el que decía que cualquiera que tratara de ver el origen del universo podía desatar una destrucción y un mal tremendo.
La sabiduría infinita de los los habitantes de Oa.
Sí, sí.
Que no sabemos cuál es el gentilicio.
No, ni idea. ¿Qué serían? ¿Oanos? ¿Oanenses? ¿Oaeños? ¿Oanitas?
¿Oanitas puede ser?
¿Oanitas?
¿Oanitas?
Así es. Pues eso decidieron, que querían querían evitar que alguien tuviera ese conocimiento así misterioso e inefable. Le valió a Krona, le valió, dijo, no, pues aquí está, quiero saber qué onda, estoy viendo el origen del universo, y estoy viendo que de la explosión principal sale una mano que está ahí, y se queda, no, pues, eso tengo que investigar qué es, y lo malo que sucedió de esto es que esa interferencia creó universos infinitos, y desde entonces el antimonitor ha estado queriendo destruir todos esos universos y asimilarlos en su universo de antimateria, ¿no?
Sí, de hecho, como tú mencionas, el monitor y el antimonitor son creados desde el principio del universo en DC. Y los dos nacen, el monitor nace con el inicio del universo y existe por este hecho que hace que lleva a Krona a ver el inicio del universo, crea los multiuniversos y crea también el universo de antimateria donde vive el antimonitor. Entonces, sí, digamos que él es el origen del antimonitor. Bueno, sí, él propicia las condiciones para que sea el origen del antimonitor y empiece su lucha frontal contra el universo de materia positiva. Esto es una visión como que muy inocente, digamos, muy blanco y negro de lo que es el bien y el mal, totalmente.
Sí, muy maniqueo.
Así es, el universo de antimateria es malo, es oscuro, es la maldad totalmente, mientras que el universo de materia es bueno, todo, toda la onda. Entonces,
imagínate.
Es muy inocente. Y pues así es, digamos que el origen, ¿no? De este conflicto.
Sí, sí, sí. Ahora tenemos aquí que este monitor no estaba solo, sino que se hizo de un ayudante, ¿verdad?
Uh-huh. Que es Harbinger.
Harbinger.
Una chava. Se llama Laila.
Laila, sí. Una chava, pues, guapilla, bastante buenona, güerita y con superpoderes.
Que en la película de Crisis en las Tierras Infinitas la va a ser Jessica Alba.
¿En serio?
No, no es cierto.
Pero, ¿en serio? Yo no, por favor.
No, Jessica Alba. No, ya no le hagan hacer papeles de güera, por favor.
No, por amor de Dios.
Sí, sale Harbinger. Harbinger. Ajá. La encuentra. El monitor la encuentra, pues. A la deriva en el mar de una tierra. No se dice explícitamente cuál tierra, pero uh-huh. Suponemos que es de la tierra. De la Tierra 1.
Sí, sí.
Y se la lleva porque tiene un gran poder misterioso, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. Pero en realidad sus poderes son que se puede multiplicar, puede enviar esos clones, un poco como sus copias de sí misma.
¿Sí?
Los puede enviar a diferentes tiempos y a diferentes tierras. Tiene la capacidad de volar y proyecta energía, uh-huh. Un poco de superfuerza. Y entonces el monitor se la lleva, por ejemplo, para que le ayude en su tarea de proteger el universo de materia positiva. Otro también que se vuelve, al principio no se ve directamente, pero ya después en la trama se entiende que otro a quien recluta es al Paria.
El Paria, fíjate, el Paria es, digamos, una especie de científico arrogante, igual que Crona, que también quería saber el principio del universo, pero que al haberlo hecho, queda por algún motivo maldecido con la habilidad de transportarse de universo en universo a aquellos universos que estaban siendo devorados por la antimateria. Entonces él llega, es testigo de todo, de la destrucción, del... la desesperación del, vaya, de todo tipo de apocalipsis, y no puede hacer nada, está condenado a ver agonizar y morir a todas las tierras.
Pues sí, Paria también, como te dices, es un símil de Crona, uh-huh. En su mundo él quiere ver el inicio del universo y lo que hace es que desata. Hay un punto en donde el monitor y el antimonitor, después de estar peleando durante miles de millones de años,
sí.
Como que se quedan así en un estado de coma, un estado comatoso, y lo que Paria hace es que lo revive, por decirlo de alguna manera,
uh-huh.
Y entonces con eso inicia la destrucción de los universos de materia positiva. De hecho, el universo de Paria es el primero que se destruye.
Así es.
Él sobrevive porque está en una especie de cubo atemporal y hace que sobreviva.
Es lo que decías, que sí está escrito con mucha ingenuidad todavía, setentera, cincuentera, en cuanto a lo que era la ciencia ficción blanda.
Uh-huh.
Así es.
Sí, así es. Y... el último, digamos que el último ayudante que tiene el monitor es, curiosamente, Alex Luthor de Tierra 3.
Es que mira, así como está este universo, sí, bueno, si quieres te digo qué onda con Tierra 3.
Ok.
Así como, como estaba Tierra 2, que era el universo donde estaban la Sociedad de Justicia y los héroes, los superhéroes de los 40s, y estaba Tierra 1, que era el universo moderno. Estaba Tierra 3. Y en Tierra 3 estaba el universo moderno, pero al revés. En el sentido de que ahí es donde estaban todos los villanos. Vaya, el mal triunfaba en Tierra 3. Pero ahí el mal estaba representado por un Superman malo, una Mujer Maravilla mala, así una cantidad de símiles de la Sociedad de Justicia, de la Liga de Justicia, pero que todos eran malos.
Sí, todos eran villanos.
Uh-huh. El único superhéroe que defendía ese planeta era Lex Luthor.
Así es.
Casado con la Lois Lane de ese universo. Uh-huh. Y con quien tuvo un hijo. dijo que al verse su universo amenazado y consumido por la antimateria, lo mandaron así a toda la usanza kryptoniana dentro de un cohete hacia la Tierra, hacia una Tierra donde pudiera sobrevivir, ¿no?
Sí, con la esperanza de sobrevivir.
Uh-huh. Hizo más que eso, porque en el transcurso, cruzando el Golfo entre universos, adquirió poderes y propiedades y control sobre la materia y sobre la antimateria. O sea, básicamente le pasó algo similar a lo que seres como Galactus han experimentado, que sobreviven de un universo, de la muerte de un universo a otro, y salen cambiados, o sea, como que imbuidos por alguna mano secreta con poderes, para algún propósito.
Ajá. Así es. Sí, como tú dices, muy similar a la historia de Superman, de hecho, porque ¿sí? lo envían en una nave espacial, y a donde llega obtiene poderes, porque Alex Luthor en su tierra pues no iba a tener poderes, iba a ser un humano normal. Igual que Kal-El en Krypton no iba a tener poderes, iba a ser un kryptoniano normal.
Así es.
Entonces ya lo envían a esta Tierra 1 y el monitor lo recoge, lo cuida y se vuelve al final parte de su... pues sí, de su equipo que va a pelear contra su equipo principal que va a pelear contra el antimonitor.
Así es. El antimonitor ya inició su ataque contra el multiverso, ¿no? Va de universo en universo en universo, matando realidades, haciéndose más y más fuerte, al mismo tiempo que del otro lado, en el universo normal, el monitor está reclutando a través de Layla y a través de observaciones propias en un satélite, una base satelital, super seres que lo pueden ayudar contra el antimonitor. Esos super seres pueden ser tanto buenos o villanos. La cosa es que el antimonitor es muy pragmático, el monitor es muy pragmático, y decide que no importa si es bueno o malo, vas a tener que pelear por tu universo, y está buscando efectividad. Y así es como recluta a héroes de varias tierras, de varias realidades, y a villanos también, pero él sabe de todas maneras que sus oportunidades son pocas. Y no solo eso, sino que él sabe que eventualmente va a morir.
¿Sí? Así es.
Así que empieza a hacer preparaciones. Empieza a construir en varias tierras torres vibracionales con las cuales va a poder seguir protegiéndolas de la manera en que, según viven estas torres, van a irse homologando y amalgamando hasta que los universos que queden, que al final solo quedan 5, puedan unirse en uno solo. Pero para llegar a eso van a pasar muchos sacrificios y muchas peleas.
Sí, de hecho lo que vemos a lo largo de Crisis en las Tierras Infinitas es básicamente pues madriza tras madriza tras madriza tras madriza. Como bien comentas, inicia con esta defensa de las torres, después se unen, logran unirse las últimas 5 tierras restantes. Uh-huh. Después de esto, el antimonitor libera a Red Tornado. Uh-huh. Y ahí hay otra madriza de los héroes contra Red Tornado, que en realidad no es muy trascendente en la historia, la verdad. Y ya después van todos los héroes, deciden unirse ya para esto. El monitor ya estaba muerto. Lo que se sabe es que Layla traicionó de alguna forma. Bueno, fue tentada por el antimonitor. Uh-huh. Y traicionó al monitor y lo mató.
Pero eso el monitor ya lo sabía. Ya sabía que iba a pasar. Ya sabía que iba a ser convertida, pues, o al menos poseída durante un tiempo esta muchacha. Así que permitió que ella lo matara para que la energía liberada por la muerte de este ser cósmico le diera poder a las torres, y esas torres pudieran finalmente crear un solo universo.
Sí, así es. Después de esto, el grupo del monitor, que es Paria, Harbinger y Alex Luthor, Juntan a todos los héroes de todas las tierras restantes, uh-huh, y se dirigen a una lucha frontal contra el Antimonitor. Alex Luthor, con sus poderes para poder cambiar entre realidades, los lleva ahí contra el Antimonitor, y pues ahí ocurre básicamente otra madriza en donde muere la Superchica.
Sí, pero muere básicamente pues a Superman, ¿verdad? Porque sí, el Antimonitor le está metiendo por una guamisa a todos, en especial a Superman. Entonces ella se mete justo cuando está a punto de recibir un ataque mortal, uh-huh, y acaba salvando a Superman, pero le cuesta la vida.
Sí, también se da una madriza entre los dos, entre el Antimonitor y la Superchica.
Sí.
Pero
sí,
madriza de aquellas, y al final, por una distracción que le causa el Dr. Light a la Superchica, uh-huh, esta se distrae un segundo y el Antimonitor aprovecha ese instante y la mata.
Sí. Y huye
el Antimonitor. Entonces, muy diezmado con sus poderes, porque la Superchica le logra romper la armadura externa.
Ajá.
Entonces no le queda otra más que huir al Antimonitor después de esto.
Y cambiar de look.
Después de esto viene otra muerte que también es, a mí me pegó mucho. Sí me pudo.
Sí.
Porque después de esto el Antimonitor se retira a su planeta nativo, que es
Quart.
Y decide atacar al universo positivo a través de un cañón. Entonces, pues está construyendo el cañón, y en ese momento, bueno, ya desde antes tenía atrapado a Flash, a este Barry Allen.
Uh-huh.
Lo tenía atrapado junto con el Psycho Pirate, pero el Psycho Pirate pues más bien estaba ayudando al Antimonitor, porque le prometió varios universos para aprovecharse de sus emociones. Los poderes del Psycho Pirate es sí, alimentarse de las emociones de los demás. Entonces está Barry Allen, el Flash, con atrapado, logra liberarse, y utilizando al Psycho Pirate,
sí,
hace que todo su gente del Antimonitor se vaya contra él. Aprovechando esta distracción, él logra irse al cañón de antimateria,
uh-huh,
y lo destruye. Lo sí, destruye solo.
Porque hagan de cuenta que es como una especie de acelerador de positrones, algo así. Porque sí está, es como un anillo. Y se supone que ahí es donde se está generando y se está acelerando la antimateria. Suficiente como para acabar con el universo. Así que Flash, uh-huh, decide correr en sentido contrario para generar la suficiente energía como para oponerse a toda la antimateria que estaba generándose, y al final destruir el cañón. Pero eso es una hazaña como nunca jamás había intentado nadie antes, y le cuesta.
Es una muerte es una muerte muy emotiva, porque en el camino en su recorrido de Flash, corre tan rápido que empieza a ver otros tiempos y otras dimensiones. De hecho, lo que iba de crisis hasta ese momento, el Flash aparecía ante algunos héroes y villanos y les decía, ayúdenme,
¿sí?
Pero nada más era una aparición. Y entonces ahí se explica que fue precisamente porque estaba destruyendo ese cañón que se apresa para hacer a los más. Entonces Flash corre tan rápido que pues básicamente se desintegra Barry Allen.
Sí, a través del tiempo, a través de su aceleración, acaba desintegrándose hacia la Speed Force, y ahí dura muerto un rato.
Sí, es una muerte muy triste, porque él salva el universo positivo y nadie lo sabe. Básicamente.
No, porque bueno, a Superchica le hacen un funeral y todos los honores y toda la cosa, todos la lloran. Y a Flash, o sea, el tipo muere él solo y su alma, nada más ahí. O sea, los únicos que presenciaron su muerte son gente que lo desprecia, sus enemigos, pues el Antimonitor, que es enemigo de toda la vida, de todo que esté vivo, me refiero. Sí, o sea, ajá, sí, el tipo muere de una manera triste y muy, sin apoyo.
Sí, muere solo y triste. Y entonces el universo de materia positiva se salva una vez más. Pero entonces, ¿qué sucede? Mientras tanto, en los cinco universos restantes, que todavía no son uno solo, ajá, siguen siendo universos separados, Brainiac y Lex Luthor, en su visión malvada, deciden que pues, es el momento para unir a todos los villanos de todos los de todas las tierras y apoderarse de estas. Dicen, no, pues ahora es nuestro momento para hacernos notar, vamos a agarrar por sorpresa las tierras. Y pues, precisamente eso hacen. Empieza, hay otra madriza que en realidad tampoco es muy, que tampoco aporta mucho a la historia de Crisis, pero pues básicamente está ahí para mostrar más superhéroes, ¿no?
Eso, y aparte se aparece alguien ahí a regañarlos a todos. ¿Sí? Se aparece el espectro. Ajá. Y dice, a ver, déjense de cosas, el universo está en peligro, así que ustedes van a hacer esto. Ustedes
están en peligro otra vez.
Otra vez. ¿Ustedes son héroes? Bueno, pues ustedes van a irse al principio de los tiempos a evitar que Crona cree el multiverso y por lo tanto cree al antemonitor.
Le dice eso a los villanos, ¿no?
No. No, manda a los héroes al principio de los tiempos. Y a los villanos los manda al pasado de Oa para que detengan a Crona.
A detener a Crona.
Ajá. Uh-huh. A detener a Crona para que no haga el... para que no haga vaya el experimento que desató todo. Pues sí, los mandan, los villanos toman por sorpresa a Oa, están a punto de tener éxito y todo en interrumpir todo el asunto, pero siendo egoístas y siendo desorganizados y sin saber cooperar mucho entre ellos, se distraen por alguna o por otra cosa, o sus egos les impiden acabar con la misión y son detenidos por los guardianes. Y de todas maneras Crona hace su experimento.
Sí, en realidad no logran detener a Crona. Pero pues el espectro tiene un segundo plan, un plan B, que es precisamente tiene a todos los héroes del universo, bueno, a la mayoría de los héroes,
¿sí?,
los más poderosos del universo DC peleando. Bueno, en realidad sabe que ellos no son rival contra el antimonitor, pero los tiene como una especie de distracción en lo que otros héroes místicos le proporcionan energía mística,
¿sí?,
al espectro. Y entonces en el preciso momento que el antimonitor intenta apoderarse del universo de materia positiva, que es precisamente la mano que ve Crona al principio del universo.
Ajá.
Crona ve esta mano, es la mano del antimonitor. En ese preciso momento, el espectro lo que hace es que agarra su mano y empieza una batalla de nivel, pues de nivel cósmico.
Sí,
muy
sí,
similar,
sí,
a la que vimos, de la que narramos en Thanos.
Sí, muy similar. Sí, dos poderes, o sea, de nivel universal enfrentándose entre ellos.
Y pues en ese momento logra, el espectro logra prevalecer sobre el antimonitor. Lo que sucede después es que se reescribe, ahí es cuando se reescribe de nuevo, bueno, se reescribe la historia del universo DC.
Sí, sí, sí.
Y la primera escena que vemos es de Superman de Tierra 2 tratando de ir al diario La Estrella.
Sí.
Para trabajar en un día normal, pero cuando llega ahí se da cuenta que ya no es el diario La Estrella y que él no es más el editor, sino Perry White.
Sí, sí, sí. Resulta que está en el planeta y resulta que no solo eso, sino que nadie lo reconoce. El único que sí, lo reconoce...
reconocen a Kal-El.
A Kal-El. No, a Kal-El. Ajá. Ándale. El único que le reconoce dice, es ese Superman, el Superman de Tierra 1.
Tierra 1.
Y dice, ay, tío Clark, ¿qué haces por aquí? Vente para acá que no te vean.
Sí. Sí. Y a todos les dice, es mi tío que se llama igual que yo, porque de hecho a mí me pusieron Clark por él.
Y se viste igual que yo y tiene un chinito en la frente igual que yo.
Sí.
Y ya, pues dice, no, pues ¿qué pasó? Yo pensé que estaba en mi tierra, ¿qué onda con esto? Dice, no, esta es mi tierra, mira, pues vente, vamos a ver la tuya. Y ya, pues van a buscar a Flash para asomarse a la tierra de ese Superman de Tierra 2. Y cuando
es Guy Gehrig, ¿no?
Ajá, Jay Garrick.
Y cuando Jay Garrick,
y cuando se quieren asomar hacia esa tierra a través de la del Cosmic Treadmill, resulta que la Tierra ya no está ahí, ese universo ya desapareció, ¿no? O sea, y no hayan por qué, no hayan cómo. Resulta que es que para entonces ya se habían unificado todas las tierras.
Sí, se reescribió el universo. Lo más curioso, o bueno, en ese momento se hace curioso, es que los villanos no recuerdan las tierras, pero los superhéroes que estuvieron al principio del universo sí lo recuerdan.
Sí, porque ellos estaban ahí atrás cuando se reescribió la historia y ellos no fueron reescritos por ella.
Mientras que los villanos sí.
Oh, sí.
Y entonces, en ese momento, se da una confusión entre lo que les puede pasar a los superhéroes que ya no tienen tierra, entre esto a los de Tierra 2, a Superboy Prime, que también aparece por primera vez en ese momento. Bueno, sí, aparece por primera vez cerca de ese tiempo.
Resulta que es un Superboy de una tierra como la nuestra, pero que de
todas maneras,
sí, la tierra prima, que es como el mundo real, por así decirlo, pero que resulta que sí tiene poderes.
Sí, curiosamente está vestido como Superman, pero está vestido así porque fue una fiesta de disfraces.
Ajá.
Y en realidad el traje no, pues lo había rentado.
Sí,
y
sí,
le
sí.
Pusieron Clark Kent sus padres, ¿no?
Sí, en honor a Superman, y como una broma. Resulta que sí, que el niño que adoptaron efectivamente venía de Krypton y efectivamente era un Superman en potencia, al menos. ¿Sí?
Así es, en ese momento tenía la fuerza de Superman. Entonces, lo que vuelve a pasar en ese momento es que otra vez el Antimonitor aparece en el cielo.
¿Cómo da lata? ¿Cómo da lata ese hombre?
Sí, muy cabrón. Aparece otra vez el Antimonitor y les dice: ahora sí, ahora
ya
sí,
valieron.
Así, como político mexicano, dice: ahora sí, ya se los llevó la chingada. O más bien, ahorita que viene el mundial, como entrenador de la selección mexicana, así, ahora sí ya se los va a cargar la chingada.
Sí, sí, sí.
Entonces, la Tierra básicamente la engulle. El Antimonitor la engulle y la lleva a su universo de antimateria.
Ajá.
Y todo se vuelve oscuro en ese momento. Y pues, es cuando le dicen: no, pues, ¿saben qué? Ahora sí, ya se los llevo a la chingada. Ya no voy a tener
Consideraciones con ustedes,
exactamente. Y pues ya, van a valer verga. Entonces, se dan cuenta de que en realidad la negrura de todo lo que lo rodea es porque son sombras del Antimonitor, son sus agentes.
Así es. Sí, sí, que son básicamente como humanoides hechos de energía negra.
Sí, de antimateria, que es negra.
Ándale, sí, porque no puede ser buena ni blanca.
Pues por última vez los héroes se reúnen para ahora sí ya terminar una vez y por todas contra este Antimonitor. Entonces se vuelven otra vez a unir en los superhéroes en una madriza. Hay Wonder Woman, como que la mata, pero en realidad no la mata. Ahí muere Wonder Woman, se supone, pues todos los héroes se van ahora sí, una lucha frontal. Mientras tanto, en la Tierra, los místicos están intentando, por su parte, los superhéroes místicos están intentando contener de alguna forma a estas sombras que les envió el Antimonitor.
Tienen su plan ellos.
Así es. Y por el otro lado, los héroes están peleando contra el monitor directamente, contra el Antimonitor directamente. Y en un momento, los héroes místicos lo que logran es liberar a la Tierra de las sombras. las encierran en una bola de energía y liberan a la Tierra de las sombras. No sin antes haber muchas muertes. De hecho, se muere Robin y la cazadora de Tierra 2.
Sí, que ya estaban grandes ellos.
Sí, ya era un Robin grande, no es el Robin, ya era un
señor cincuentón por ahí.
Sí, de hecho. Es muy extraño ver a ese Robin ya todo viejito.
Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué más pasa? Bueno, el contraataque tiene éxito y logran logran vencerlo de alguna manera, ¿no? Al antimonitor. Más que nada porque está peleando contra un Kal-El enfurecido, así, ah, sí, mi Tierra 2, que no sé qué, toma, toma, toma. ¿Sí? Y se unen a la pelea Alexander Luthor de Tierra 3 y el Superboy de Tierra Prime. Y están en
de
eso.
Hecho,
¿sí?
Ajá. De hecho, logran, bueno, la primera vez que lo debilitan en ese momento es con Doctor Light y la Mujer Negativa, canalizando la energía de un sol cercano, logran debilitar al antimonitor. Y lo que hace Alex Luthor en ese momento es que ya está debilitado el antimonitor, lo que hace es que regresa a la Tierra, al universo positivo y a la mayoría de los héroes.
Sí, sí, sí. Y también por ahí Darkseid se aparece y les ayuda.
Así es. Sería como la segunda vez que debilitan al antimonitor en ese momento. Se quedan en el universo de antimateria, se queda el Superboy Prime, el Superman de Tierra 2 y Alex Luthor. Se quedan ahí para como la última fuerza en contra del antimonitor, y ahí es cuando les ayuda Darkseid.
Y sí, logran acabar con el monitor. Con el antimonitor, que diga, lo acaban echando hacia una estrella, ¿no?
Sí, al final es el Superman de Tierra 2 el que dice, no, pues ya me cansé, ya me tienes hasta la madre también, y le da un putazo que lo manda a un sol.
Sí, sí, sí.
Y destruye el sol y empieza a destruir el universo de antimateria.
Pero bueno, de ahí resulta que Alexander Luthor dice, ¿sabe qué? Vámonos de aquí, aquí ya se cerró el changarro y yo tengo un pase gratis para esta dimensión paradisíaca. Vámonos. No, pues vámonos. Ya se van.
Sí, de hecho, dentro de Alex Luthor estaba Lois Lane de Tierra 2.
Sí, 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 la tenía protegida.
La tenía protegida, fue la única humana que salvó de Tierra 2. Bueno, humana sin poderes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que salvó de Tierra 2. Entonces, Alex Luthor se los lleva a este universo que en realidad es una símil del paraíso, porque esta Lois Lane dice, no, pues es que es un lugar sin dolor, sin temores, sin problemas.
Sí, sí, sí.
Totalmente paradisíaco.
Donde no pasa el tiempo y que no sé qué.
Pues en teoría, porque ahorita vamos a hablar de las repercusiones de Crisis, ¿no? Entonces, ahí es básicamente en donde se acaba Crisis en las Tierras Infinitas. Se reescribió la historia de DC. Termina en que el Psycho Pirate queda encerrado en Arkham.
Así es.
Y pues después, las repercusiones que tuvo esto en la continuidad de DC, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué fue lo que dejó Crisis?
Varias cosas. Mira, para empezar, Superman fue ya reinterpretado por John Byrne de una manera en que ya no tenía que ser ultrapoderoso, ¿verdad? Ya no tenía que ser el Superman que tiene el superpoder de todo, ¿no? Porque antes de esto, Superman se enfrenta contra un enemigo que tiene tales poderes, y de la nada resulta que ahora tiene superventriloquía y con eso lo vence, ¿no? No, pues que ahora tiene superhipnosis, ya tiene super, ¿qué quieres tú? Super macramé, no sé.
Sí, sí. De sí. Hecho, algunos, bueno, sí, sí, como tú dices, ¿no? Como el aliento congelante.
Ajá.
Sí. Otra de las repercusiones es que, bueno, Barry Allen está muerto, entonces el que tomó el manto fue Wally West,
era
Kid Flash, pero pues tampoco, también se le disminuyó su velocidad, ya no, lo más que alcanzaba en ese momento era Mach 1.
Fíjate, cuando antes, antes de la precrisis, yo podía, no sé, viajar, no, voy a viajar a 5 veces la velocidad de la luz para llegar al 524, cosas así, ¿no? O sea, de la nada, sacaban sus teorías raras. Igualmente, digo, Batman, bueno, pues a Batman no lo pudieron hacer menos poderoso, porque básicamente es un ser humano, pero sí le cambiaron sus motivaciones en cierta medida, hicieron que fuera más que un héroe público, que empezara a ser como una leyenda urbana, un ser mítico que los criminales temían, ¿sí? Y aparte se le dio un nombre al asesino de sus padres.
Ajá.
Joe Chill.
Así es. ¿Qué más? Pues la Mujer Maravilla, también la reinician.
George Pérez mismo.
¿Perdón?
El mismo George Pérez es quien se encarga de eso.
Ah, sí, sí, pues se supone que se había muerto, bueno, la mató, se supone que la tiene un toro, pero con eso de que se supone, quiere decir que en realidad le volvió a dar una vida.
Sí.
Entonces la cambió. Ahora la Sociedad de la Justicia aparece ya en la continuidad normal. Superhéroes como Shazam también aparecen ya en la continuidad, son parte de la continuidad normal.
Así es.
Blue Beetle también forma parte de la continuidad normal.
Todos los de Carlton.
Y pues digamos que la continuación directa de... sí, podría decirse que una de las continuaciones que van en esta línea son... está Emerald Twilight.
Sí. Ahora, bueno... eso no fue tanto como una consecuencia directa de la crisis, sino que tomando como plantilla la crisis, quisieron hacer algo muy similar. Y ahí, así fue como agarraron a Hal Jordan para que se volviera muy poderoso y un tanto loco, como poseído por una fuerza maligna, para que creara otra crisis. Una crisis ya no en los multiversos, porque el multiverso ya no existía, sino en el tiempo.
Y eso fue hora cero,
la famosa hora cero. Así es. Y sí, lo usaron para eso. Ya, bueno, después ya no sabían qué hacer con él, si redimirlo, o revivirlo, o matarlo, o hacerle qué. Lo bueno es que pues ya lo restauraron a como debía ser, de una muy buena manera.
Sí, Green Lantern Rebirth.
Así es. De Jeff Jones. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, en esa hora cero se dedicaron a corregir los errores que habían pasado por alto dentro de la primera crisis. ¿Sí? Errores como desde el origen de Gatúbela, el origen de Hawkman, el Hombre Halcón. Errores de continuidad en los encuentros de la JLA y la JSA, la Liga y la Sociedad de Justicia. ¿Qué más? Empezaron a hallar maneras ya de...
También reiniciaron también ahí a los guardianes, ¿no?
¿Los guardianes de OA?
Sí.
Ok. Sí, de hecho, ¿qué más hicieron? Acomodaron muchas de las cosas que habían quedado mal. Y aún así, tiempo después fue requerida otra crisis, que fue en el 2005. Sí, ¿verdad? Que fue la crisis infinita. Que esta sí estaba muy ligada a la crisis original.
Sí, de hecho ahí vemos el regreso de Alex Luthor y de Superboy Prime.
Sí.
Para esto, esta Harbinger había muerto ya a manos de las Female Furies de Darkseid. Pero ya en Infinite Crisis,
¿sí?,
regresa Alex Luthor, regresa Superboy Prime, pero ya regresan como villanos.
Así es, y punto. Alex Luthor... como que es un poco más justificable, ¿no? Siento yo. Porque, bueno, el tipo sí es un genio de nivel enorme y lo que tú quieras. Pero ten en cuenta que él vivió nada más unas cuantas semanas antes de quedar encerrado en esa dimensión
paradisíaca.
Paradisíaca, donde no podía hacer nada.
Sí, de hecho tenía semanas de vida, efectivamente.
Sí, sí, sí. Entonces, se puede decir que su desarrollo moral y su desarrollo pues, ya humano no fue nada convencional. Acaba siendo una especie de científico amoral.
Ajá.
Y en cuanto a Superboy Prime, bueno, él sí no tiene perdón de Dios, siento yo. El tipo tuvo todo, o sea, tuvo una familia que lo quería, tuvo superpoderes, salvó el universo, tuvo hasta novia y todo lo que tú quieras, pero después de estar ahí décadas nada más viendo y nada más frustrándose de que jamás iba a ser Superman, acaba como que acumulando un odio y un rencor contra los que sí están viviendo la continuidad normal, que lo llevan a que trate de romper la barrera entre universos.
La barrera, sí, las paredes de la realidad.
Ajá, y al tratar de atravesarlas, crea conflictos y crea distorsiones en la continuidad. Y de ahí se agarran para justificar o para deshacer cambios que habían sido hechos en la postcrisis.
Como la muerte de Tim Drake, ¿no?
No, Tim Drake, no, de Jason.
Ay, güey, qué pedo conmigo. Sí, es cierto, con la muerte de Jason Todd.
De Jason Todd. Sí, el Robin que había matado el Guasón. Sí, sí, sí.
Uh-huh. Se vuelve villano.
Sí, se vuelve Red Hood. Y luego Red Robin. Sí, sí, sí. ¿Y qué más hacen con esto? Bueno, otra vez regresan estos hombres del universo paradisiaco. Engañan a Superman para que crea que no, pues ya viste cómo estos son gente que no merece su tierra, mira lo que han hecho. Ya le muestran todo lo peorcito, ¿no? Bane rompiendo la espalda a Batman, Superman muriendo a manos de Doomsday, claro. Wonder Woman matando a Maxwell Lord. O sea, todos los errores. Sí, sí, sí. Todos los errores y todas las decisiones equivocadas que han tomado los héroes a lo largo de esos años se muestran a Superman. Y él decide, no, sí, pues vamos a salvarlos de ellos mismos. Uh-huh. Así es que deciden cruzar hacia el universo normal. Y trabajando para Alex Luthor, ¿cómo decirte? Tratan de restaurar las tierras originales.
¿Sí? Sí, intentan recrear otra vez el multiverso.
Uh-huh. En especial Tierra 2.
Sí, sí, así es. Y entonces, bueno, al final Alex Luthor muere a manos de Lex Luthor.
Y del Guasón.
Y del Guasón. Y Paria también muere. Uh-huh. A manos de Alex Luthor.
Así es.
Y ahorita, pues, ¿qué pasó con Superboy Prime? No sé qué pasó con Superboy Prime.
Ah, está atrapado en la Tierra Prima todavía. Y que es básicamente esta Tierra. Y desde esta Tierra se dedica ahora a la villanía de estar plagando los foros de discusión de DCComics.com. En serio. A eso se dedica últimamente. ¿Sí? ¿Sí? Chécate los foros de discusión y de repente se mete a trolear. Así Superboy Prime se mete, hace una trolada y se sale.
O sea, si yo ahorita me meto a los foros de discusión de DC Comics,
búscalo, por ahí andar.
Hay un Superboy.
Superboy Prime está troleando a todo el mundo, sí, sí, sí. Esa es su villanía actual.
Chale. Ya que lo rezaban.
Sí, ya que lo rezaban a su tierra y sin poderes. Ahora se está quitando de todo el mundo.
Sí, híjoles. Qué mal pedo.
Pero, sí, sí, sí.
Lo que siguió después de Infinite Crisis, y que fue también, digamos que una consecuencia directa, fue la de la guerra de Siniestro, ¿no?
Oh, sí. Que esa, te digo, siento yo que fue una muy buena continuación, al menos en espíritu, de lo que fueron las crisis. Porque en título no, pues fue la guerra de Siniestro, ¿verdad? O la guerra de luz, o la noche más oscura, lo que tú quieras, pero sí, tienen todo para hacer una crisis. O sea, son, para empezar, los villanos. Lograron juntar al Antemonitor revivido, a Parallax de la Hora Cero. Así, ¿a quién más?
A Superboy Prime.
Superboy Prime.
Que en eso ya era Superman.
Sí, sí, ya Superman Prime. Bueno, si te das cuenta, son tres villanos de nivel crisis. O sea, son tres villanos capaces de acabar con todo. Y los juntan.
Así es.
A todos ellos, más a toda la nueva corporación de Siniestro. Y sí, tienen una gran, gran pelea que deja las semillas para lo que sería después la noche más negra. La Blackest Knight.
Sí. Blackest Knight, que en Blackest Knight, en el tie-in de Superman, sale Kal-El.
Oh, sí. Bien zombie.
Y sale. Ajá, y sale esta Luisa Lane. Pero la verdad es que ese tie-in no está chido. Sale también el Psycho Pirate.
Se me hizo más chido la aparición de Psycho Pirate que la de Superman de Tierra 2.
Sí, no está chingón ese tie-in. Pero como anécdota, salen ellos. Y en Blackest Night, en la serie principal, sale Paria y también sale Harbinger como zombies también.
Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí fue muy buena Blackest Night. Pero entre la Guerra de Sinestro y Blackest Night sucedió otra crisis, que fue la crisis final.
Ah, sí, fue en el crisis.
Sí. Que bueno, sí fue un evento de nivel multiversal, pero inició y acabó y no trató de corregir ni de cambiar ningún detalle de ninguna continuidad. Simplemente está Darkseid, hay una pelea, pone en peligro al multiverso, se acaba y vámonos. Lo único que pasó es que Batman se murió, entre comillas.
Así es. Pero sí. Batman no está muerto.
Ah, ¿no? Bueno, y eso fue nada más. O sea, sí es muy buena historia, sí tiene niveles de lectura muy muy buenos, muy ocultos algunos, pero es el tipo de historias que tienes que leerte con mucho cuidado y buscando todo el simbolismo posible, porque pues así es como escribe Grant Morrison.
Sí. Sí, digamos que ese fue el final oficial que le dieron a las crisis en ese momento, ¿no? Final Crisis.
Sí, sí. Pero pues eventualmente va a tener que ser otro evento similar. Pero sí, fue la crisis final.
Y pues básicamente eso es Crisis en las Tierras Infinitas, lo que implica y todo lo que conlleva hacer un podcast de las Crisis en las Tierras Infinitas. En realidad, profundizando más, nos llevaría a otro podcast que ahorita ya llevamos bastante tiempo.
¿Cierto?
Rico Oropesa se lo va a llevar un poco difícil editando y esperemos que no se les haga tan pesado a ustedes que nos escuchan, porque sí es muy largo y las repercusiones sí son muy grandes. Pues vamos a hablar un poco de por qué debemos leer Crisis en las Tierras Infinitas, ¿no?
Ok.
¿Cuál es tu opinión, tu conclusión?
Mira, sí, fue un evento grande, muy muy respetable en cuanto a su ambición y su visión. Sí, sobre la coordinación que tuvieron que haber tenido para juntar todas esas historias en todos los títulos, para reiniciar todo el universo. Sí, es impresionante. Ahora, desde el punto de vista como historia, sí está todavía un tanto lleno de esos vicios de guión, de que el personaje tiene que decir en voz alta todo lo que está pensando, el personaje tiene que ser muy muy bueno o muy muy malo, así, o sea, tiene todavía esos vicios incluso en su pseudociencia ficción. Sí, está la antimateria, yo creo que se agarraron de todos los conceptos que podían agarrar para poderles dar una connotación moral, ¿no? La antimateria y esto y lo demás, no sé. Ahora, fue una historia tan buena y tuvo tanta repercusión que a la fecha se sigue referenciando en muchos trabajos. Por ejemplo, déjame acordarme, si has leído Flex Mentallo.
No, la verdad es que no.
Ah, chécalo, Flex Mentallo. Ahí narran narran que ese personaje sobrevivió a una crisis. Entonces te muestran eventos muy similares a lo ocurrido en la crisis de Tierras Infinitas.
¿De qué es Flex Mentallo? ¿De qué editorial?
DC Comics. Creo que Vertigo.
No había escuchado de hecho
Flex Mentallo.
De ese título.
Ah, es bien bueno. Ahí. Sí, te digo, son muy pocos números. Es una miniserie de hecho, pero la lees y está escrita como en 6 o 7 niveles de realidad. ¿Sí?
Órale.
La realidad del narrador, la realidad de quien está alucinando el asunto, la realidad del pasado, la realidad nueva y la realidad del propio lector, por así ponerlo. te involucra una historia con mucha, vaya, tejido entre varias interpretaciones de realidad. Muy recomendable. ¿Dónde más la mencionan la crisis o la referencian? Por ejemplo, en...
En Animal Man también.
¿En Animal Man también la referencian nuevamente?
Hay una referencia, no me acuerdo en qué número, de Animal Man.
¿Sí?
Pero hay una referencia a la zona, a una zona olvidada. Oh. Una tierra donde están todos los superhéroes olvidados.
Ah.
Que es donde... ¿Sí? ¿Sí lo ubicas?
Sí.
Entonces ahí hay varios personajes que ya no se vieron más después de la crisis.
Ajá. Como Merryman.
Sí, como Merryman.
Ajá. Uh-huh. Sí, claro. Fíjate, está eso. ¿Qué más está? ¿Has visto Seagai?
¿Cuál?
Seagai. Seagui. No. ¿No? El, no. El tipo del mar o algo así. Es de Morrison. La cosa con esto es que también menciona una crisis, también menciona que hubo un sacrificio de uno de los héroes más grandes de todos los tiempos, como si hubiera sido Flash. Y sí, te la menciona muy muy similar en estructura. Ahora, ¿cuál otra? Déjame acuerdo. Ah, en Planetary también la mencionan de alguna manera. Al menos en el crossover entre Planetary y Batman, cuando le están mostrando, pues mira, encontramos estas fotos de 1986, donde hay gente que está fusionada con sus similares de otro universo. Y otro así, sí, dice, sí, yo estaba ahí en 1986. Dice, no, pues, ¿dónde estabas tú en el 86? No, en un lugar muy malo, no quieres saber. Sí.
Sí, hay varios referentes. De hecho, la serie de Infinite Gauntlet que hablamos en el podcast pasado, ¿sí?, de Marvel, también toma muchos elementos de esta serie de Crisis en las Tierras Infinitas, y es otra macro saga que intenta, en este caso, no reiniciar nada, porque al final Infinite Gauntlet en realidad es autocontenida, no tiene ninguna repercusión real o profunda en el universo Marvel, pero también está muy inspirada en Crisis en las Tierras Infinitas.
Así es, incluso tiene uno de sus dibujantes, que George Pérez, que también
¿Sí?
participó. Ajá. En la crisis. Ah, te iba a decir, ya leí dos números de la imperativa de Thanos.
Ah, ya.
Promete. Ajá. promete mucho esa historia.
Yo no he bajado nada de eso, pero sí, la voy a bajar porque me interesa.
Ah, es bien buena. Haz de cuenta que encuentran un universo junto al nuestro que está tratando de invadirnos. Así que es el Cancerverse. Ahora resulta que este universo es un universo donde los héroes de su tierra se juntaron y derrotaron, destruyeron a la muerte.
Órale.
Entonces no pueden morir. Y su universo se plagó tanto y se llenó tanto de vida sin control, de lo que tú quieras, que ya no caben y están tratando de invadir el nuestro. Así que los Guardianes de la Galaxia dicen, pum, pues estamos a punto de ser invadidos por la vida, necesitamos a un enemigo de la vida que pueda contra ellos. Así que van y reviven a Thanos. Y Thanos, ¿sí? Thanos como avatar de la muerte va a tener que ir a salvar al universo.
Estos güeyes vienen a mi universo, mis tanotes.
Sí. Antes de que estos changos lleguen y también maten a la muerte del universo Marvel.
Órale.
Sí.
Pues suena un poco, suena interesante.
Sí, está
me
chido.
Remite un poco a otra vez Brightest Day, The Darkest Night, pero habrá que leerla.
Sí.
Bueno, lo que iba a decir rápidamente ya para terminar mi opinión sobre Fight Dog, Crisis en las Tierras Infinitas, es que, pues sí, como tú dices, es muy importante, hay que leerla, pero es, a mí se me hizo un poco tediosa, un poco larga, tiene muchos finales.
A mí también se me hace larga.
Historias de relleno.
Sí.
Que no aportan mucho. En la historia principal hay cosas de relleno que en realidad no aportan mucho a la saga. Y es un poco como... Es la tercera vez que lo digo. Ustedes por escuchas no lo saben, pero Mertel ya lo escuchó por... Esta va a ser la tercera vez que lo escucha.
Esto pasó
es
antes.
Un poco como ver los El Señor de los Anillos la primera vez, sin leer el libro. Ya quieres que se acabe, pero continúa y continúa y continúa. Entonces, sí está un poco larga, pero sí, si quieren saber cómo es que el universo DC funciona al día de hoy, pues sí tienen que leer Crisis en las Tierras. Sí es la referencia obligada, sí tienen que leer Crisis en las Tierras Infinitas.
Oh, sí. Yo creo que ya dijimos todo lo bueno y todo lo malo.
Sí, pues sí, ya dijimos todo lo de Crisis en las Tierras Infinitas. Pues hay que pasar a proceder a despedirnos, ¿no?
Ya estás.
¿Tienes algún saludo por ahí que quieras mandar?
Sí, uno que otro por ahí. Mira, quiero saludar primero que nada a Michelle Mabel, que siempre es muy bueno recibir sus saludos y sus porras. De verdad, muchas gracias. Quiero saludar también a este chavo que pidió saludos, que es Dark Revolver. Entonces ya para que no diga que no le mandamos nada, ahí está su saludo. Y quiero mandar un saludo muy muy especial a esta niña a la que me voy a ir a robar el mes que entra, allá a su casa.
Ajá.
Esta Natsuki. ¿Sí? Un saludo, Natsu, okay. Ya sabes que se te aprecia mucho.
Bueno, yo quiero mandarle saludos también a Pokémonera, a Humbert CC, a nuestros amigos que no pudieron venir hoy, a Mitos, a The Hoodie, a Just Luchis, a mi primo que es arroba jpirata ahí en el Twitter, por si lo quieren stalkear y molestarlo. No es cierto, no hagan eso, se pone rudo. Y pues un saludo a mi esposa.
Claro que sí.
Y pues con esto terminamos el podcast. Nada más comentarles que lo pueden, como les dijimos, lo pueden bajar de iTunes. Otra cosa que les iba a comentar es que vamos a poner los links, evidentemente vamos a poner los links a Crisis en las Tierras Infinitas, pero lo más probable es que no estén en el mismo post que este podcast, porque leí comentarios en el anterior podcast y decían, no, y los links, pero estaban en el siguiente post.
Sí.
Entonces, si están ahí, nada más búsquenlos en la página de Fanboyopolis. Ahí vamos a poner las ligas. Y el siguiente podcast va a ser de Battle Royale. Es el siguiente tema.
Así es.
Esperemos que no se les haya hecho muy largo este podcast.
Cualquier duda, por favor escríbanos, por favor comenten cualquier cosa que tengan que decir.
¿Sí? Tu Twitter.
Oh, sí. Mi Twitter es arroba vertebreaker con B mayúscula, V mayúscula.
Pues mi Twitter es arroba guión bajo devastator. El de Luchis, bueno, el de Lucy es arroba just guión bajo Luchis. El de The Hood es arroba guión bajo The Hood, de guión bajo Hood. Y el de Mitos es arroba meatos con H después de la T. Esos son nuestros canales de comunicación por Twitter. Y el correo es thewatchers@fanboyopolis.com.
Así es.
Entonces, verte, despídete.
Así es, Devas. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente de Fanboyopolis por esta oportunidad, por dejarnos expresar lo que nosotros queremos transmitir a nuestros buenos amigos que nos escuchan.
Bueno, verte, y yo fui Devastator de Tierra Prima. Despidiéndonos de ustedes, nos vemos en la siguiente emisión.
Bye bye.
Hasta pronto.